servicio. También le damos las gracias y estamos contentos por permitirnos llegar donde usted está para ser de bendición. Yo quisiera que nos acompañara en esta preciosa mañana en 1 de Corintios capítulo 29, gloria al Señor, como dije las semanas anteriores, quiero aprovechar estos 2.700 segundos muy, muy bien aprovechados. Para que Dios hable a su vida como habló a mi vida, le damos la bienvenida, ¿verdad? En este mes de febrero, que ya este año está corriendo. Como todos los años, ¿verdad? El que no lo sabe, el que es nuevo y ha llegado, esta es una iglesia, ¿verdad? Que nos encanta la educación, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Y todos los años, pues hablamos este tema, ¿verdad? No es que somos, y clarifico, porque hay unas doctrinas por ahí malintencionadas, malsanas, como es la doctrina de los G12 o la doctrina de la prosperidad, ¿verdad? Que lo que buscan muchos es enriquecerse. No somos de eso, no soy partidario de nada de eso, pero creo en la disciplina bíblica que incluye las finanzas del reino de los cielos. Creo que el hombre y la mujer de Dios, el hombre y la mujer de Dios que ha nacido del agua y del espíritu, entiende lo que yo voy a hablar en esta hora. Que las riquezas provienen de Dios, que debemos ser sabios administradores de los bienes que Dios nos ha dado, que lo que tenemos es gracias a la soberana voluntad de Dios, a la misericordia de Dios, y que ha visto en nosotros unas capacidades que podemos nosotros administrar esos bienes que Él nos ha dado. Así que voy a estar bajo el tema las finanzas a la luz de la palabra de Dios. Voy a hablar de unos principios bíblicos, ¿verdad? Porque todo lo que voy a hablar, como de costumbre, está basado en las Sagradas Escrituras. No es mi criterio personal, ¿verdad? No es mi opinión personal. Está basado en las Sagradas Escrituras. Gloria al Señor. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Voy a comenzar con este texto, un texto famoso, porque es uno de los principios más importantes, ¿verdad? Todos son importantes, pero es la base, es la esencia para nosotros entender, gloria al nombre del Señor, al Dios que nosotros le servimos. No es un Dios cualquiera, es un Dios poderoso, es un Dios que es el dueño de todo lo creado. Primera de Crónicas, capítulo 29, vamos a leer el verso 10, las palabras de David, el rey David, ¿verdad? Después que había dicho lo que dijo en toda la asamblea. Leo la gloria del Padre, la gloria del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Cuando puedan, amén, me ponen la gráfica que les pedí. Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 10. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas, escuche bien, que esta es la base, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Verso 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ayúdame a orar y ayúdame en esta hora. Le pido por favor que ore por mi salud. Padre eterno, Dios de amor, te alabo, Dios, te glorifico, Señor amado. Gracias te damos, Señor amado, por tu amor, por tu bondad. Gracias te damos por tu fidelidad, Señor, porque tú nos concedes el poder estar aquí, gloria al nombre del Señor, en esta preciosa mañana, Dios mío, Padre, el poder, Dios mío, entrar en tu casa adorándote, glorificándote, exaltándote, Señor amado, Dios mío, y sentarnos a la mesa en esta hora para escuchar tu palabra, que es vida, Señor amado, para escuchar, Dios mío, Señor amado, Padre, esa palabra que tú has puesto en mi corazón para darle a tu pueblo. en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en esta hora. Le damos gloria y la honra al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Según el Salmo 100, verso número 3, la Biblia dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Independientemente de nuestro bagaje cultural, independientemente de nuestra posición social, independientemente lo que creas ser en esta vida, lo más importante que tiene que tener el ser humano es a Cristo en su corazón. Y si tiene a Cristo en su corazón, tiene que reconocer este pensamiento que trajo el salmista David en el Salmo número 3. En el Salmo número 100, verso 3, la Biblia dice: reconoced, y vuelvo y repito con énfasis, reconoced que Jehová es Dios. Cuando el cristiano realmente que ha sido lavado del agua y del espíritu, que ha tenido ese nacimiento realmente espiritual, ha entendido que lo que es él, lo que será, se lo debe a la gracia del Dios Todopoderoso. Al Dios que no se ve pero se siente. Al Dios que está tan lejos pero que está también cerca de ti. Al Dios que hizo los cielos y la tierra, que la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que lo primero que nosotros hacemos una vez que hemos tenido esta experiencia real con Dios es que reconocemos que Jehová Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que hizo el universo, es nuestro Dios. Y que nosotros, gloria al nombre del Señor, no nos hicimos a nosotros mismos. No salimos de ningún mono, como dicen algunos por ahí. No salimos, gloria al nombre del Señor, por arte de magia, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Todos alaban a Dios en esta hora. O sea que reconocemos que Dios es Dios y reconocemos que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Cuando entendemos esto, que es la base o el principio, gloria al nombre del Señor, del comienzo de todo, entendemos que lo que tiene usted, lo que tengo yo, es gracias al Creador, a que Dios nos los ha permitido disfrutar. Porque si Él hubiese dicho: no te voy a dejar respirar en el día de hoy, esta mañana, no tuvieses la fuerza para levantarte, para poder estar aquí, ni mañana seguir en tu faena de trabajo. Pero su gracia y su misericordia es tan buena para contigo, para conmigo, que dice: yo lo voy a levantar. Así mismo como se ha acostado confiado en mí, lo voy a levantar y le voy a dar fuerza para que pueda hacer las tareas y el trabajo que tenga que hacer. Alabado sea el Señor. También hemos entendido a través de las palabras, según este verso de Primera de Crónicas, capítulo 29, verso número 11 al 12, y vuelvo y repito las palabras del salmista David. El salmista David reconoció que quién es Dios y dice: tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Un David que hemos estado estudiando por las últimas semanas, su trayectoria y su vida desde sus comienzos. Cuando fue llamado, gloria al Señor, mientras estaba detrás de aquellas ovejas, cuando fue llamado por el sacerdote, por Samuel, hasta todo su ministerio, cuando fue llamado, gloria al Señor, y lo último que hemos estado estudiando, cómo Él unió a aquellas dos naciones, aquellas tribus, tanto las tribus, gloria al nombre del Señor, las que estaban esparcidas, fueron, gloria al Señor, unificadas en Hebrón. Y este hombre, cuando nuevamente el pueblo lo reconoce, el pueblo, gloria al Señor, entiende que este hombre que fue llamado desde joven, este hombre que los ayudó a conquistar lo que habían conquistado, gloria al Señor, pero sucede algo en su vida. Después de todas esas conquistas, después de todo haber hecho lo que le hizo, pensaba él, gloria al nombre del Señor, que iba a construir aquel grande templo. Pero terminamos aquella lección diciendo que aunque él tenía en su corazón hacerlo, Dios no le permitió construir el templo por las razones que habíamos explicado, pero la Biblia establece, gloria al nombre del Señor, que la actitud de David fue una actitud correcta. Fue una actitud, gloria al Señor, que reconoció lo que había hecho. Y también se le dijo que su hijo Salomón era el que iba a edificar, el que iba a levantar ese templo. Pero la expresión, las palabras de David en este pasaje fueron contundentes en su ministerio. Ya que la Biblia dice, gloria al Señor, que él se expresó. Si fuera otro se molestaba, si fuera otro se enojaba, si fuera otro se entristecía. Pero él hizo todo lo contrario. Él reconoció la gloria de Dios. Él reconoció la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria que proceden solamente de nuestro Dios. Y él reconoció y dijo, porque todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todo. Él lo que hizo fue comenzar a alabar y glorificar, porque en eso sí, gloria al nombre del Señor, él aprendió desde muy muchacho. Salmista David aprendió a adorar a Dios cual sea la circunstancia, en medio de la escasez, en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio del abatimiento. Él comenzaba a adorar y glorificar a Dios. Alabado sea el Señor. Y reconoció que toda la gloria es de Dios. Y reconoció que las riquezas y la gloria procedían de Dios. Escuche bien esto. A él incluye ahí que todas las riquezas, que toda la gloria proceden de él. Que él dominaba sobre todo. Que en tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el poder. Y el poder. Y él da el poder a todos. O sea que el salmista David reconocía desde un principio que cuando él mataba, gloria al Señor, por ejemplo, aquellos leones que querían devorar sus ovejas, que cuando el espíritu venía sobre él y destruía, gloria al Señor, el campamento o los filisteos, que cuando él de momento estaba en un lugar y comenzaba, gloria al Señor, cuando se sentía perseguido, Dios le daba la sabiduría y escapaba, que cuando él se sentaba a tocar el arpa, gloria al Señor, el espíritu de Dios venía sobre él, y cuando tocaba el arpa, aquel espíritu que atormentaba al rey Saúl se tenía que ir. Él entendía, alabado sea el Señor, que era gracias a él y no por su propia fuerza. La Biblia dice también, y si seguimos hacia adelante, en el Salmo capítulo 24, verso número 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. El salmista David le entendía, aunque yo he llegado a lo que he llegado, aunque he adquirido lo que he adquirido, esto le pertenece a mi Dios. Lo de Jehová es la tierra y su plenitud, repito, el mundo y lo que en él habitan. O sea que todo lo que hay fuera de este globo terráqueo, todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en la galaxia, le pertenece a nuestro Dios. Si seguimos en Ageo capítulo 2, verso número 8, gloria al nombre del Señor, un pasaje bien conocido por todos nosotros, dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. O sea, cuando hablamos de plata, de esos minerales preciosos, ¿verdad?, que son costosísimos el adquirirlos en el tiempo presente y que adquieren mucho valor, ¿verdad?, y que hay quienes prefieren guardarlos, ¿verdad?, y hay quienes tienen en los bancos allá en Europa, en Suecia, tienen allá en esos bancos de esos lingotes de oro que cuando uno los ve, wow, tremendo, como brilla ese asunto, ¿verdad?, y la gente se vuelve en una expectación, en una emoción, el poder contemplar esos minerales, el oro, los diamantes. Pero la realidad es que la Biblia dice: mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy hablando de pensamientos. En nuestros principios bíblicos hemos entendido que lo que tenemos le pertenece a nuestro Dios, porque lo que tenemos son derivados de otros materiales, ¿verdad? De otros materiales, de otros minerales, y todo eso, gloria al nombre del Señor, es creado por Dios. Cuando fui a México, en una de las veces que me puse a investigar o a preguntar acerca de las minas de carbón. Yo pensaba que era un solo material que salían de ahí o un solo producto, y cuando me entero no, son varios productos derivados que sacan de esas minas como en otros lugares. El asunto es, mis amados hermanos, que lo que tenemos son derivados, ¿verdad? Tienen características, poseen de algún material costosísimo que fue un momento dado, ¿verdad? Y lo hicieron, que lo diluyeron y lo hicieron, gloria al nombre del Señor, y lo han esparcido. Ahora, el Salmo capítulo 50, Salmo capítulo 50, voy a buscarlo también en esta versión Reina Valera. Salmo número 50, gloria al nombre del Señor, verso número 10. ¿Qué dice la Escritura? Porque mía es toda bestia del bosque. O sea que no solamente Dios es el dueño de lo creado en el sentido de lo material o el sentido de los minerales que posee en esta tierra, que mucha gente hoy en día, se, como dicen por ahí, se matan en conseguir eso. Compran artefactos electrónicos para irse a otros lugares, otros países, y con esos artefactos electrónicos el poder hallar en algún momento dado algún mineral de estos. Pero la Biblia no solamente dice que le pertenece a Dios, sino que también el Salmo número 50, verso 10, dice: porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. O sea que Dios nos está diciendo, tanto los elementos, lo material, lo costosísimo, todo lo que tú ves a tu alrededor, tanto eso como los animales, todo le pertenece a nuestro Dios. Alabado sea el Señor en esta hora. Ahora, ya hemos reconocido o entendemos o estamos reafirmando en esta hora que todo le pertenece a nuestro Dios. El oro, la plata, todo el dinero procede, según el salmista David, procede de nuestro Dios. Ahora yo quiero repasar este pasaje bíblico también, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 8, verso 17 al 18. Deuteronomio capítulo 8, verso 17 al 18. La Biblia dice en esta versión antigua, voy a buscar también la versión Reina Valera, pero yo quiero que usted vea, gloria al Señor, el trasfondo histórico de este pasaje, cuando los habla, gloria al nombre del Señor, cuando vayan a poseer la tierra, hablándole Dios al pueblo, la buena tierra que han de poseer. O sea que hay una promesa, o había una promesa dada a los israelitas, ¿verdad? Cuando Dios le habló a Abraham, que le dijo que iban a ser benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra, también le habló de un territorio, también le habló de un terreno. ¿Y qué dice la Biblia? Según este pensamiento en Deuteronomio capítulo 8, verso 17 al 18, esta versión dice: no se te ocurra pensar, escuche bien esta advertencia, no se te ocurra pensar, según este versículo, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Que no se te ocurra pensar. Y dice esta versión: recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esas riquezas. En la Reina Valera dice aquí: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a la riqueza. ¿Por qué está diciendo? Es una amonestación a no olvidarse de Dios. Y le está recordando en los versos anteriores que Dios fue el que lo sustentó con el maná en el desierto. Él le dio comida que sus padres no habían conocido, afligiéndose y probando para la postrer hacer este bien. O sea, el Señor Jesús, nuestro Dios en esta hora, nos está diciendo: acuérdate que lo que has tenido, que el sustento que has tenido, lo que eres hoy, es producto de la bendición que yo he repartido en tu familia para que te mantengas en pie en esta hora. Alabado sea Dios. Y nos está dando la advertencia: no se te ocurra pensar, ¿verdad? Eso voy a traerlo en el argot, ¿verdad? Nuestro, pueblerino, ¿verdad? Allá en mi barrio. Hay quienes decían, no, este dinero me lo gané porque yo dejé mi pellejo en los postes. Hay quienes dicen, no, esto yo me lo gané porque yo me levanté a las 6 de la mañana y llegué a las 10 de la noche y esto me lo gané yo. Mi Dios es mi trabajo. Una vez me dijo uno me dijo así a mí. Estaba evangelizando, estaba predicándole la palabra y me dijo, mi Dios es el quien me paga cuando termino de trabajar. Y yo me le quedo, yo no le dije, ¿verdad?, lo que quería decirle realmente, porque yo le tenía algo que decir, pues esto es un alma de salvación, no voy a ponerme a discutir con él, pero la realidad es que por dentro yo decía, Señor, tú has tenido misericordia de este hombre y le has permitido vivir. Si fueses otro, él te está quitando la gloria, le está restando oxígeno a una persona que realmente lo necesitaría para adorar y glorificar tu nombre. Pero tú eres más que clemente y más que amoroso, que le estás dando oxígeno a una persona que no te está dando la gloria como sea. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y aquí está el Señor dándonos y recordándonos que el que te da la fuerza para levantarte en la mañana, y el que te está dando el aliento, el hálito de vida, el que te está dando lo que tiene, no proviene de tu propia fuerza, sino de su poder, de su gracia, de su bendición. Alabado sea Dios en esta hora. Te digo, le digo, porque de donde vengo, esas expresiones yo las he escuchado tantas veces. No, mi Dios es fulano, el jefe mío se llama Dios. Yo, oh, mira qué bien. No, lo que yo tengo, olvídate de eso. A mí nadie me da nada. Yo no tengo que dar nada. Oh, mira qué bien. Pero se te olvida que tú simplemente eres polvo. Eres barro con hálito de vida, con aliento del omnipotente. Que si Él quita ese hálito, que si Él quita ese aliento, que si dejas de respirar, no eres nada. Y lo que tienes, ¿de quién será? Como le dijeron a aquel hombre rico, necio, que decía, alma come y bebe porque muchos bienes tienes. Y aquella voz del cielo le dijo, necio, hoy vienen a buscar tu alma. Y estos bienes, ¿de quién serán? ¿Eh? Por eso pensamos y analizamos cada día que nos levantamos y le damos gracias a Dios porque podemos respirar. Gracias a Dios porque, aunque algunos como yo tenemos que arrastrar nuestros pies, hay algunos que en esta hora están que no pueden levantarse de sus camas. Hay algunos en esta hora que no pueden ni hablar. Hay algunos en esta hora que no pueden ni ver. Por eso es que tenemos que ser agradecidos cada día, porque Él nos ha dado la oportunidad de poder ver, de poder comer, de poder caminar. Alabado sea Dios en esta hora. No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir estas riquezas. Vámonos a Proverbios, Proverbios capítulo 22. Proverbios capítulo 22. Vamos a hablar de un principio. El primero que dije es de reconocer de quién es lo que tenemos. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? El dueño se llama Dios. Amén, hermano. ¿Otros dicen amén? Y algunos que dicen sí, pero yo... Yo sé que está a nombre tuyo. Yo sé que está a nombre tuyo. Y aún tu casa, si no la has pagado, no te pertenece. Le pertenece al banco. Cuando termine de pagarla, entonces me dice, eso está a nombre tuyo. Y aunque esté a nombre tuyo, si Dios dice te la quito con un torbellino que venga. Así que dale la gloria y la honra a Dios, que es el que te la ha permitido disfrutar. Alabado sea el nombre del Señor Jesús en esta hora. Proverbios capítulo 22, verso 29. La Biblia dice, según la Reina Valera, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Y usted dirá, wow, eso lo dijo el rey Salomón. Está diciendo un hombre que fue el hombre más rico sobre la faz de la tierra y el hombre más inteligente y más sabio. Pero mira esta versión que yo encontré que me encantó cuando dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Dice la Reina Valera, ¿verdad? Delante de los ojos estará, no estará delante de, de baja condición. La Nueva Traducción Viviente dice, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Escucha bien esto, ¿hábil realmente en su trabajo? dice, servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Uno de los principios que hemos entendido, ¿verdad?, que son importantes para el creyente, es ser de grande influencia y también dejarte influenciar de gente buena que tenga, gloria al Señor, habilidades. En mi pueblo, en mi barrio, allá en Santa Isabel, Puerto Rico, dicen que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Ahora, si te pegas a un árbol hueco, seco y vacío, tarde o temprano también vas a estar en la misma, en el mismo nivel. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que el que es hábil, el que realmente ama su trabajo, el que realmente sabe y entiende que hay que trabajar para poder comer, que no es cuestión de, gloria al Señor, sentarse en una esquina de la sala y que el dinero le llegue a su casa, o como decía mi papá, si se cree que darle una patada a un matojo, a un palo, se cree que va a abrir el dinero, está equivocado la persona. Si quieres que venga el dinero, tienes que trabajar. Tienes que saber trabajar y ser de influencia, o si no, estar con gente que pueda, gloria al Señor, servirte de influencia. Dejar un lado el estar soñando, ¿verdad?, como dicen por ahí, con pensamientos vanos, o estar viviendo del cuento y ponerte los zapatos, gloria al Señor, y entender que estás en el planeta Tierra, que sabes que para poder comer necesitas trabajar. Y eso es un principio que eso usted tiene que entenderlo, los jóvenes especialmente tienen que entender esto. No todo el tiempo papi y mami te van a resolver, es lo que te quiero decir también. No todo el tiempo vas a estar detrás de papi y mami resuelve. También la dignidad del hombre, del ser humano, entiende que tiene que trabajar para conseguir su propio sustento. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. Eso es para la gente de influencia, la gente de principio, la gente, gloria al nombre del Señor, que sabe lo que tiene que hacer, y si no lo sabe, pregunta. Si no lo sabe, pregunta. Y si tiene que coger algún curso, lo coge. Pero tiene, sabe y entiende que para poder llegar lejos, tiene que aprender, tiene que superarse, tiene que buscar la forma de crecer y no quedarse atrás. Alabado sea el Señor. Si sabes que para en este mundo, para poder llegar lejos, necesitas un curso de computación, toma el curso de computación. Eso no es nada malo. No hay edad para aprender. Todo el tiempo aprendemos algo. Si pasa un día y no has aprendido nada, lamentablemente tengo que decirte que fue un día que perdiste, lo pasaste en vano. Se supone que cada día tú busques aprender algo. Pregunta si no sabes, busca la forma de ser de influencia, de que alguien, gloria al Señor, se beneficie de tu conocimiento, de que tú puedas dar conocimiento. Soy de los que creo que el que enseña aprende doble. Si sabes de este principio, sabes que cada vez que tú ejerces influencia, tú también estás buscando la manera de superarte y de crecer y entender que el conocimiento que tienes no es tuyo, sino que Dios te ha dado para bendecir a otros. Alabado Dios en esta hora. No es que están cansados, déjame explicarle a esos muchachos que están ahí. Proverbios capítulo 13, verso 4. Proverbios capítulo 13, verso 4. La Biblia dice que el alma del perezoso desea y nada alcanza. Eso es lo que digo yo, que siempre están en la Lalandia, pensando, yo no sé, en Disney World, para ver si uno de esos muñecos les regala algo. Se sientan a esperar que los trabajos vengan. Si quieres trabajar, levántate a las 5, a las 6 de la mañana y tú verás cómo aparece. Pero levantarse a mediodía, a las 2 de la tarde, eso no funciona. Esto dice aquí, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será, escuche bien, eso no lo dijo, lo está diciendo la Biblia. La Biblia me está diciendo que el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea que la persona que realmente tiene un futuro alineado, tiene un pensamiento enfocado en que algún día llegará a lo que ha anhelado, está todo el tiempo pensando, contemplando, analizando, pero también está accionando. Está diciendo, espérate, yo voy a alcanzar este sueño que me he propuesto. No he llegado aún, pero los pasos a seguir los tengo ya trazados. Estoy aquí. Estamos en el 2019, espero para el 2025, por ejemplo, en mi caso, quiero graduarme un doctorado en divinidad, gloria al Señor, un doctorado en teología. Es mi pensar, es mi sueño, no sé cómo lo voy a hacer, no soy muy fluyente en inglés, pero creo que dominando poco a poco podemos llegar a hacerlo, alabado sea el nombre del Señor. Pero hay quienes no tienen planes, no tienen deseo de hacer nada. ¿Se creen que, gloria al nombre del Señor? Una vez, me acuerdo que eso era una de las luchas que tenemos antes en el año, en los 80, donde yo me he criado. No soy tan viejito, pero en los 80, muchos de los jóvenes dirán, wow, los 80. Sí, los 80 se enseñaba que Cristo venía, que no había que estudiar. Porque Cristo venía en los 70, en los 80, y mucha gente dejó de estudiar y hasta algunos dejaron de trabajar. Estaban como la iglesia de Tesalónica, que Pablo le tuvo que escribir que esto, gloria al Señor, que es lo que estaba pasando, que esto no iba a acontecer hasta que se manifestara el hombre de pecado cuyo advenimiento viene por obra de Satanás. Esa segunda carta de Tesalonicense, Pablo tuvo que frenar ese oleaje porque mucha gente había dejado los trabajos, mucha gente había dejado todo y se había ido a los montes porque estaban esperando lo que se conocía como la parusía o el momento del advenimiento del Señor Jesús en ese lugar. Y han pasado ya desde los 80, ¿cuánto ha pasado? ¿Qué? ¿Cuánto? Casi 40 años, ¿verdad? Y todavía seguimos esperando, seguimos trabajando como si fuera hoy, ¿verdad? Como si se tardara mil años, pero estamos todavía en la expectativa de que Él venga en cualquier momento. O sea, ¿qué le estoy diciendo a los jóvenes, a todos, gloria al nombre del Señor? Que sigamos luchando, superándonos, buscando la forma de crecer. Si no podemos por un lado, nos metemos por el otro, pero algo tenemos que hacer. Tenemos que mantenernos activos en nuestra mente, ocupada para que las segundas generaciones que nos vayan a reemplazar también, gloria al Señor, vean que hay una iglesia, que hay un pueblo que ama a Dios, pero que también entiende lo que son las riquezas del reino de los cielos. Que la Biblia dice que hay bendición sobre la cabeza de los justos, pues seguro que sí. Y la Biblia dice, claman los justos y Jehová los oye, los libra, seguro que sí. Hay promesa de parte de Dios, pero en nosotros, gloria al Señor, nos compete. Hemos entendido que la actitud no es estar como esos dos muchachos que están ahí, sino que tenemos que estar diligentes, esperando en el Señor, pero también trabajando. ¿Qué dice también Proverbios capítulo 19 en este mismo libro? Proverbios capítulo 19, verso número 15. La Biblia dice en Proverbios capítulo 19, verso número 15, la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. ¿Qué está diciendo? El que no es diligente y no busca trabajo, tarde o temprano va a estar padeciendo de mucha hambre, porque a lo mejor alguien te ayudará, o qué sé yo, alguien tendrá misericordia uno, dos, tres, cuatro veces. Pero hay un refrán bien viejo, ¿verdad? Creo que es un adagio chino que dice que el que te pida pescado, no se lo des, enséñalo a pescar. O sea, que tienes que aprender a hacerlo por tú mismo. Llegará un momento dado que la persona que sea te va a decir, ya negro, yo creo que ha sido bueno, ¿verdad? Te hemos bendecido, pero es tiempo que tú también te reproduzcas. No es que te estamos deseando el mal, sino que hemos entendido que también tú tienes la capacidad, la habilidad, siempre y cuando físicamente, ¿verdad? Porque yo sé que hay quienes pues, a lo mejor han desarrollado una condición física o algo que los impida trabajar. Pero mientras esté, gloria al Señor, con la capacidad y la habilidad, y gloria al Señor, y físicamente apto para hacerlo, hay que, como que dicen por ahí, hay que empujarlo un poco. Te toca. Tienes que también buscar de lo tuyo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el perezoso hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Y eso, gloria al nombre del Señor, es triste, ¿verdad? Es triste. Y es lamentable el tener que escuchar tantas noticias que vemos hoy en día situaciones que uno diría, pero espérate, pero ¿cómo es posible que este país, porque sabemos que es un país capitalista, es un país, ¿verdad?, de progreso, pero también con una tasa de desempleo bien alta, o en muchas ocasiones una tasa de desempleo alta, y entonces cuando usted busca las edades, yo, pero ven acá, pero esto como que no cuadra, porque yo puedo entender, ¿verdad?, que hay situaciones que vienen de emergencia de salud, hay situaciones que puede ser, ¿verdad?, que el gobierno tiene unos beneficios, pero gloria al Señor, estamos viendo y lo estamos enfrentando a situaciones donde no hay ningún, como que no se ve ninguna aspiración, ningún deseo de superarse. Entonces, lamentablemente también estamos viendo en lugares donde la gente como que le prohíbe, le dice, no, mira, no hagas eso, no hagas, como que le tronchan las esperanzas a la juventud, le tronchan las esperanzas a la gente, no quieren que se superen. Y yo buscaba esto, pero ¿por qué no? ¿Por qué no puedo estudiar? ¿Por qué no puedo progresar? Lógicamente, porque ellos saben que si progresas y estudias y aprendes, te conviertes en una amenaza donde estás, donde te metas. Y eso ha pasado muchas veces también, donde la gente utiliza, gloria al Señor, ese arte de manipulación para mantener a la gente que está debajo de él bajo control. ¿Por qué? Porque no le conviene que nadie se supere o crezca, porque se sienten intimidados o se sienten amedrentados o se sienten que el que la persona esté ahí y sabe que tiene unas capacidades puede causarle algún tipo de daño. Y eso es una necedad para mí. Yo creo que el cristiano, el líder de Dios, tiene que entender, gloria al Señor, que usted está para bendecir a otros, que desearía yo que todo tiempo, todo el mundo, gloria al Señor, como aprendí, gloria al Señor, en el primer pastorado, que el dejar el pastorado de Culebra, gloria al nombre del Señor, por las razones que fueron la salud de mi hija, escuchar noticias que me dijeron, no, usted dejó una semilla y tenemos gente ahora mismo interna allá en el seminario evangélico que están estudiando la palabra de Dios. Eso para mí nos llena de regocijo, el escuchar y saber que hay gente que está buscando superarse teológicamente, profesionalmente, tratando de hacer lo mejor, gloria al Señor, que uno ha tratado de hacer. Eso para mí es un orgullo. No es ninguna amenaza, no es ninguna, gloria al Señor, ni es ningún dolor el saber que una persona está buscando progresarse en la vida, superarse teológicamente también, como gloria al Señor, como individuo, como persona que alcance cosas grandes. No debe ser causa de tristeza ni de dolor, al revés, causa de alegría escuchar que gente se ha superado, que ha batallado para alcanzar grandes cosas en Dios y en esta vida, mi hermano. Pero el proverbio sigue siendo el mismo. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma ociosa sufrirá hambre. Si seguimos, Lucas capítulo 14, un principio, ¿verdad? Estuvimos hablando del principio de reconocimiento. Estuve hablando del principio, gloria al nombre del Señor, que tenemos que trabajar, que tenemos que mantenernos activos para alcanzar nuestros sueños. Ahora, en Lucas capítulo 14, Lucas capítulo 14, si usted lo busca también en la Sagrada Escritura para corroborarlo, ¿verdad? Lucas capítulo 14, verso 28, nos está hablando de una parábola y nos está hablando el precio de seguir a Jesús, porque el que diga que esto es fácil, no es fácil. El seguir a Jesús conlleva abnegación, como Cristo dijo, que era el Hijo del Hombre y no tenía ni a dónde recostar su cabeza. Las zorras tenían guarida, todos tienen sus casas y el Hijo del Hombre no tenía nada. Y esto es uno de los precios que hay que muchas veces pagar, pasar por momentos de necesidad. Momentos duros, momentos y desiertos que a lo mejor estabas acostumbrado a tenerlo todo y de momento ¡bum!, se fue todo. Pero aquí el Señor nos está dando un principio bien importante. Según Lucas capítulo 14, verso 28, cuando la Biblia, gloria al nombre del Señor Jesús, después de hablarle en estos primeros versos acerca de lo que cuesta servir a Jesús, el verso 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, ¿qué te está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo, cada cual tiene su carga. Cada cual tiene su situación. Él mismo dijo, llevar mi yugo, que es fácil, ¿verdad? Es ligera. Es ligera su carga, ¿verdad? Yugo es fácil, ligera su carga. Pero en ningún momento te está diciendo, no, lleva el de otro. O a ti te está diciendo, oh, alguien va a llevar el tuyo. Te está diciendo, tus problemas y tus situaciones seguirán, pero es más fácil en las manos de él. Y está diciéndote en esta hora, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero? ¿Qué está diciendo esto? Que hay que ser sabio. Y esto en el lenguaje de finanzas, en el lenguaje de economía, esto nos habla de presupuesto. El que no vive bajo un presupuesto tiene muchos problemas. El que no sabe dónde entra el dinero y dónde le sale el dinero tiene muchos problemas. Tú quieres superarte y crecer económicamente, tú tienes que saber cuántas son tus entradas y tienes que saber por dónde está saliendo el dinero. Si no sabes por dónde está saliendo el dinero, tienes muchos problemas. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Qué está diciendo? Tenemos planes, tenemos proyectos, tenemos cosas que queremos hacer, pero si no te sientas a calcular y no haces un presupuesto debido, esos sueños se convertirán en eso mismo, seguirán siendo sueños, ¿verdad? Seguirán siendo, ¿verdad?, ilusiones o imaginación. Pero para que ese sueño se concrete, tú tienes que sentarte y, como dice el americano, en black and white, tienes que ponerte a escribir y pensar y planificar en tu mente cómo vas a lograr alcanzar lo que has hecho. No vayas a hacer que inviertas en algo y a mitad de camino pierdas todo lo que invertiste, mi amado hermano, mi amado joven, en esta preciosa hora. O sea que los principios son sencillos. Reconocimiento. Tenemos, gloria al Señor, que reconocer que Dios es el dueño del oro y de la plata. Pero también nos está recordando el Señor que tenemos que estar activamente trabajando, buscando, no ser perezosos, sino diligentes en todo lo que hagamos, gloria al nombre del Señor, para así agradar a Dios en todo. Y según este pasaje, tenemos que ser sabios en lo que hagamos. Tenemos que utilizar las estrategias que se nos ha dado, como esto del presupuesto, como esto, gloria al Señor, de sentarte y al menos saber, gloria al nombre del Señor, que tú sabes dónde entra, qué es lo que entra y qué es lo que sale. Porque si sale más de lo que entra, estás en un grave problema. Si sale más de lo que entra, estás en graves problemas. Por eso seguimos con este pasaje, Lucas capítulo 14, verso 28. O sea que tiene que haber sabiduría. Si queremos realmente glorificar a Dios con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, tenemos que reconocer lo anterior. Tenemos que hablar, gloria al Señor, ser realistas, alabado sea el Señor. Si lo único que ganas es, por ejemplo, $1,000, sabe que de esos $1,000, gloria al Señor, hay un 10% que le pertenece a Dios. Si no lo haces, estás entrando en una irresponsabilidad delante de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Ahora, si ganas 1,000 y gastas 1,200, tienes un grande problema. Tienes un grande problema. Por eso es que tenemos que buscar vivir en la sabiduría, gloria al Señor, que Dios nos da. Porque según lo que vimos en el libro de Deuteronomio, que nos dice la Escritura, que Él nos da la capacidad, ¿verdad? Nos da la sabiduría, nos da la fuerza para ejercer esto de las finanzas. Así que termino en el día de hoy, termino porque tengo muchas cosas que decir durante las próximas semanas, que tenemos que ser sabios en lo que tenemos. Una sana administración honra a Dios. Sabía que hay mucha gente brinca y salta, habla mucho de santidad, pero cuando se le toca esto de finanzas, como que el rostro se le transforma, ¿verdad? Como que de momento, como que se le va el glow, como que se le va el brillito y le ponen trompa a uno. Pero I'm sorry, como dice el americano, yo creo que el hombre de Dios mantiene un balance. Sabia administración incluye también, una santidad incluye sabia administración de los bienes que Dios te ha dado. Aunque tengas los dones, los 9 dones, aunque tengas los dones que habla también el libro de Romanos, aunque brincas y saltes, si no hay una sana administración que honra a Dios, no estamos agradando a Dios. Porque hay gente que brinca y salta, gloria a Dios, aleluya, pero cuando se le habla de estos temas, como dicen por ahí, un shutdown, ¡pum! como quien dice, no me hables de eso, pastor, usted es un buscón. Bueno, yo no tengo que buscar nada, ni tengo que pedir nada, simplemente yo lo que estoy es hablando lo que dice las Sagradas Escrituras. Cuando honramos a Dios en todo, Él nos bendice. Ahí donde está la bendición de Dios, aleluya. No es la que da tristeza, sino la que da, gloria al Señor, alegría y gozo en nuestros corazones. Puestos en pie en esta preciosa tarde, gloria al Señor, te damos las gracias. Vamos a darle gracias al Señor, aleluya. Queremos honrar a Dios en toda nuestra manera de vivir. Queremos honrar a Dios, hermano. Y por eso le enseñamos, le educamos, le decimos, agrada a Dios en todo, gloria al nombre del Señor. Glorifica a Dios en todo. Porque a veces hablamos, gloria al Señor, de diezmo y ofrenda. Y en tu tiempo, ¿agradarás realmente a Dios? ¿Habrás sabido administrar el tiempo de Dios? El 10% de 24 horas, 2.4, gloria al nombre del Señor. 2 horas y media al día le estarás dando a Dios. En la semana, ¿cuánto le das a Dios? ¿Realmente cuánto le estarás sirviendo a Dios? ¿Realmente cuánto estarás agradando a Dios? Tienes tiempo para todo, pero no tienes tiempo para lo que es realmente que edifica tu alma, edifica tu espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dar gracias al Señor en esta hora. Si hay alguien que necesita, yo siempre digo, toda oración, no hay oración que esté de más. Y yo creo en el nombre de Jesús que aquí pueden salir empresarios. Que aquí, como lo dije en Guatemala una vez, estuve predicando, el Señor, el Espíritu me tomó y hablé acerca, del Señor, la bendición de Dios para levantar empresas, para levantar nuevos negocios, para levantar, gloria al Señor, cosas grandes para el Señor. Porque quien dice, no, yo no tengo, no, pero Dios te la puede dar. Dios ha dado capacidad desde tiempos antiguos a hombres en la antigüedad para en arte, para en construcción, en todo, pero también te puede bendecir en esta hora para que seas prosperado, seas prosperada. Y solamente tú lo que tienes que decir al Señor, Señor, aquí estoy, yo no tengo nada, pero tengo la disposición, gloria al nombre del Señor, de servirte y de que me seas y que yo pueda ser de canal de bendición para que otros sean bendecidos. Si tú crees que Dios puede multiplicar lo que tú tienes, si tú crees que Dios puede bendecir tu cabeza en esta hora, como dice la Escritura, si puedes bendecir tu vida y necesitas, gloria al nombre del Señor, una inyección en esta hora de fe, una inyección de fortaleza para que puedas emprender, como quien dice, para que puedas comenzar lo que tanto has anhelado y has soñado, yo te reto en esta hora para que te unas conmigo y podamos clamar en este altar, el Señor, úsame para tu gloria, bendíceme para poder bendecir a otro, dame sabiduría como se la diste a Salomón, dame la capacidad para desarrollar empresas, para desarrollar negocios, para hacer algo, para multiplicar los bienes en tu reino y que tú puedas, tu nombre sea glorificado. Si hay alguien que cree en esta palabra y sienta que el Señor puede hacer una obra especial en su vida y a través de su familia, te invito a estar aquí conmigo y recibir esta oración pastoral para bendecir tu vida. ¿Alguna canción que puedan poner? Se la agradezco. Alguien que necesita la oración por salud, también oramos por usted. ¿Habrá alguien esta hora que se atreva? Señor, aquí estoy. Yo lo